por favor y te mira más. Hoy no estás de un buen humor, se te nota que te acerca más, te crees por ya. Yo sé que siempre fue así.
Minutos pasan de las 10 de la noche. En los siguientes ustedes dejó de sonar la banda porque no tiene auriculares, pero miren que no se cortó la música del disco. Les digo porque como sé que están reescuchando el disco y están como enamorados del disco nuevo, no sea cosa que se enojen antes de empezar a charlar, ya se predispongan mal. ¿Cómo anda? Preséntense formalmente.
Todo bien, bueno. Él es Pablo Bambino Coniberti y él es ese Mauricio Carlos Andrés Vecino.
Ya inventó. ¿Por qué no puedes decir bien las cosas?
Mauricio Carlos, está bien.
Mauricio Carlos.
Alias el Cone.
El Cone. ¿Cómo andas, Cone?
Mauricio, bien, por suerte. Muy contento, la verdad. Por momentos, muy contento.
Este es un momento de cuál.
Sí, de los contentos.
Sí, bueno. ¿Bambino?
Por suerte. Bien. Vamos. Apete.
¿Eh?
Apete.
Apete.
Recién temperatura normal, ¿verdad?
Sí, recién antes de empezar a conversar al aire, me decía que este disco que tiene unos meses en la calle, que lo van a presentar ahora nomás el 3 de diciembre, en presentación formal, en el Teatro del Pont, era el disco que estaban escuchando en estos días, que lo siguen escuchando con placer, y que no están escuchando el disco anterior.
No se te puede llamar, ¿no?
No se te puede, no se te puede contar nada.
Yo le dije que todo lo que se hablaba fuera del micrófono iba a salir.
Sí, creo que...
¿No es natural que pase eso?
No sé, la verdad que no sé. Otros músicos, ¿no? Que, o sea, sí, en realidad músico conozco con trayectoria media larga, sí. Imagínate un disco que pasan, yo qué sé, hace 10 años lo grabaste, que pensabas otras cosas, que te interesaban otras cosas, que escribías sobre otras cosas, supongo que escucharlo de eso es medio raro. Y sí, además de eso es que...
¿Cuánto tiempo tenía?
Este disco tiene 4 años.
¿Cuatro?
No.
2003.
¿Por qué parece tanto?
Porque lo que pasa es que lo veníamos tocando claro. Desde el 2000. Claro. Entonces,
claro, para ustedes tiene 5 años.
5 años tiene el nene.
Y lo seguimos grabando.
Yo estaba pensando cuando venía para la radio, estuve escuchando Hijos de Nadie, que es lo que estuvo sonando en el radio hoy, desde las 9:30 hasta acá, sonaron como 5 o 6 canciones en el disco. Pero antes de venir y después de haber escuchado bastante el segundo disco de ustedes, puse el primero.
¿Y?
Pero después,
¿y es que te preguntamos?
Sí,
a ver. Estrellate.
Me pasaron dos o tres cosas. Lo escuché hasta la mitad, para empezar, no lo escuché entero. Quería tener como una idea de sonido. Lo primero que pensé cuando escuché el primer tema es vinilo, si sigue pareciendo vinilo, ¿no? Y la guitarra de Bambino me pareció como característica de vinilo, ¿no? Una marca registrada que suena, ¿no? A mí me remite a algún tipo, con todo respeto, a un tipo de riff, que yo asocio con un tipo de banda del exterior. Digo esto entre paréntesis porque creo que no identifico a vinilo con otra banda aquí en el rock nacional, en esta nueva, ya consolidada movida del rock nacional. No identifico otra banda con la que pudiera comparar el vinilo. Y lo otro que pensé fue que, claro, que el segundo disco suena mucho mejor. Y qué difícil debe ser seguir tocando canciones del primer disco sin querer reponer los arreglos o hacerla más parecidas a lo que ahora es vinilo. Que es bien distinto, ¿no? En alguna medida es bien distinto, aunque mantiene algunas características.
Lo que pasa con eso es que nosotros...
Eso es lo que pensé, perdón.
Claro, sí, no, es muy acertado. Lo que pasa es que nosotros, al tener como escasos elementos, ¿no? Al ser un trío, de repente si tuvieras una banda más, si tuviéramos una banda más extensa, digamos...
Más numerosa,
bueno, yo toco esto, y agarramos acá una melodía acá, y... Nosotros tenemos que hacer de que la base suene, y que lo que cante con él te pueda pegar porque está sostenido con algo. Entonces no hay mucho margen de cambio, ¿no? O sea, le buscamos la vuelta a algunos temas viejos, pero la mejor manera termina siendo un poco como lo grabamos.
Cuando decís que son un trío, cabe aclarar a la gente que vinilo son 4, pero se refiere a la base
instrumental.
Batería, bajo y guitarra, con él canta suelto, es el frontman de la banda. ¿El saltarín? ¿Seguís saltando con él?
Sí, bien. No puedo parar.
Igual saltan más bajo, o sea.
Ahora
¿No te creas que es fácil saltar bajo?
No, para nada. No, 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 no.
Yo te juego a ver quién salta más bajo.
Regalo.
Te quiero.
No, pero hay una locurita que entra todavía. Por ahora no me he hinchado.
Bien. No, pero también la decisión es que hay un sonido muy rock, muy de trío rockero. Tampoco has intentado como cargar de sonido tu guitarra, ¿no? Cargar de pedales tu guitarra, de pedalera, ¿no? Me parece que también hay como una opción a hacer bastante oyeros.
Yo pienso igual también eso son momentos también, ¿no? Me parece. O sea, uno nunca sabe. Capaz en el tercer disco
te
descubrirás con X cosa o empezás a descubrir otros instrumentos, empezás a descubrir otras.
La marimba, por ejemplo.
¿Por qué no? ¿Entendés? Y capaz que te empezás a colgar con esas cosas y expresás tu propia música con otros instrumentos también. Pero todo va y converge que son un trío y somos 4, digamos, ¿no? En todo momento. Pero
a mí me pareció también cuando decía que no los identificaba con otra banda, es que me da la sensación que si vinilo, cuando le preguntan, bueno, ¿cuáles son los referentes? Esto, lo otro. En realidad es tan confuso, es tan difícil de decir. No creo que piensen fronteras adentro, ¿no? O sea, me da la sensación de que están afuera.
Sí,
las fronteras. Sí. Cuando escuché el primer disco hoy y entró la guitarra de Bambino, pensé en Spin Doctor.
¡Ah, qué increíble!
De repente pensé en Spin Doctor, ¿no? Y en este disco, en Hijos de Nadie, me parece... sin decir que se parezca a Spin Doctor, me parece que eso que me hizo pensar en Spin Doctor está todavía mucho más presente, que es como la guitarra acá adelante, ¿no? Y mucho riff así como sostenido durante
todo el disco, ¿no? No, es increíble luego las cosas, o sea...
Yo, a mí me encanta
Spin Doctor, está impresionante.
Pero más de Watch. Ahora sí,
claro, ahora no.
Hace años no escucho, solo un par de discos, pero no. Pero sí, a mí lo que me gustaba más de Spin Doctor era como el guitarrista, ¿no? El guitarrista Spin Doctor me partió el cráneo. Cuando arranqué a tocar dijiste, enfermo, está todo mágico.
La sutileza aparte es una locura.
Un capo.
Metiendo de todo.
Un capo. Pero el, la parte compositiva de eso no me hallo mucho con Spin Doctor.
Gran banda Spin Doctor, ¿no?
Terrible banda.
¿Y cuáles serían las otras terribles bandas? ¿No?
Por mí, ¿no?
Buah. Está seguido.
Lo sabemos todo.
La que nos gusta a todos, me parece.
Claro, sí, no sé.
No, pero eso...
Ahora, este último tiempo, a mí me gustó mucho lo que hizo Foo Fighters.
Ajá.
Me gustó mucho lo que hizo Radiohead, siempre me gusta la cosa.
Yo qué sé. Yo, por ejemplo, hace una semana atrás, colgado con los Doors, a muerte. Pero la semana anterior, con Pearl Jam, con...
Ah, yo creo que era Pearl Jam.
Era... Ellos fueron a Pearl Jam, a Buenos Aires.
Sí, fue criminal. Y ahora me pintó Jaime, fue un error.
Qué error.
Sí, me pintó.
Pero viste, son por momentos, digamos, ¿no?
Y cuando escuchas algo que está bien lejano al palo de vinilo, ¿no? Por ejemplo, Jaime Rosa en alguna medida, ¿te dan ganas de tocarlo también? ¿O solo en algún lugar de escucha?
Me dan ganas de tocarlo en mi casa, ¿sí? De cantar las canciones para mí, así. Pero no me interesa mucho por estudiar, por ejemplo. Hay veces que me pasa, la otra vez, por ejemplo, fui a ver a Nasser, y claro, toca con los hermanos Méndez, que son, o sea, guitarrista de Rosa, no sé. Y lo ves tocar milonga, ¿viste? Y decís, qué impresionante. Y me dieron ganas de, por ejemplo, ir a estudiar con uno de ellos. Pero, son cosas... A veces se me viene como esa locura, pero después cuando baja el impresionismo, como que en realidad siempre te abocas a lo mismo. Te gusta más para escuchar que para ejecutar.
Y con la guitarra, para ejecutar, lo tuyo, que cuando agarras la guitarra así de mañana, medio dormido, ¿qué tocas?
Y últimamente busco como componer. Así me toco mucha canción. De otro, un tema de Radiohead que saqué y está ahí eso.
Pero en este disco Bambino dio como un paso al frente y aparece compartiendo la firma de más temas, incluso tenés temas firmados solo por ti. De alguna manera en eso se equilibra con respecto al disco anterior, donde Vecino era el más más.
En esa parte tengo miedo a él, ¿no? El personaje que tenía miedo, diría que es grandote, viste, yo que te miraba mal, si vos tengo, viste.
Nada, el tema fue que armar vinilo, que de hecho el pibe que lo armó conmigo ya no está más, es un tecladista, Alejo Hernández, armar vinilo fue con 7 canciones que yo tenía, y las compartía con este muchacho Alejo, viste. Y de ahí surgió la idea de decir, vamos arriba, vamos a darle estos temas, y bueno, y empezamos a buscar músicos, ¿no? Entonces, digamos que ellos lo que hicieron fue simplemente tocar canciones que ya estaban hechas por mí, digamos. Entonces, como que no había mucha participación. De hecho, no sé cuántas canciones hay en el otro disco.
No, hicimos, después de juntarme, hicimos El Capitán, El Norte,
y hicimos dos o tres temas nomás, ¿no? Las demás eran todas ya hechas, ¿viste? Y ahora en este segundo disco, que es lo que más resaltamos, que para personalmente, ¿no? No sé, Pablo, pero yo lo que resalto más es eso, ¿no? Es la conjunción de los cuatro, digamos, ¿no? Más allá que yo compongo mucho con Pablo, o él me pasa cosas, yo le paso cosas, y melodías, y cosas, y letras, y esto. Como que hay mucha más participación, ¿no? En arreglar los temas, en la instrumentación, digamos. Entonces... eso hace a que tratemos de hacer lo más vinilo posible, ¿no?
¿Y vos cómo componés? ¿Con la guitarra?
Compongo con viola o cuando vas me cuelgo en, ¿viste? Empezás a hacer melodías en la calle y me las repito 500 veces en la cabeza para no olvidarme.
Yo me después, llamaba por teléfono a mi casa y dejaba.
Bueno, eso lo hemos hecho.
Yo
tengo el punto que tengo todavía una grabación tuya en la computadora.
Porque yo grabo mi hijo tiene una laptop con la que labura. Entonces, cuando él se va a laburar, yo soy regalado. Entonces si se me ocurre algo, tengo que llamar a lo de con él, si le vos no me atiendas y grabar.
O estás 500 veces, yo voy en Bondi, por ejemplo, repitiendo 500 veces la misma frase, me bajo del ómnibus y llego a casa, te distraes por algo y te la olvidas.
Se supone que si te lo olvidas no era tan bueno.
Ah, exacto.
No sé, ¿eh?
Vos sabés que yo pienso igual, vos.
Pero después, al revés.
Pero después si te la acordás mucho decís, ¿y esto no estará hecho?
Ay, ahora sé. Ha pasado.
Escuchás dos semanas después, pero esto ya existe. Bueno, eso nos preguntamos con él. Vos, mira, yo a veces le digo, vos tengo esto, ¿ya existe?
Es algo, claro.
Fíjate, es algo, ya existe.
Claro. Y cuando están así, ahora que vinieron con una guitarra, están los dos juntos, así, esto se acerca a los momentos en que ustedes se juntan a hacer cosas. ¿A componer, por ejemplo?
No, trabajamos muy por separado. Y
se mandan las cosas.
Y a veces nos tiramos una línea de algo y el otro la termina, o el otro la empasta, o el otro...
¿Y si vos tenés una letra y Bambino le pone música, en el momento que será...?
Eso no ha pasado.
No ha pasado.
Letra primero, música después, no ha pasado.
No.
Sí, pero vos te ha pasado. Vos tenías
cosas. Lo que pasa es que anotás mil cosas. Tengo un cuaderno, es como la Biblia para mí, que anoto todo ahí. Entonces a veces vienen cosas y se me ocurren...
Ha pasado, pero es inverso, ¿no? Ha pasado de que de repente yo tengo un riff y con las cosas que tiene escritas... En Ego creo que hiciste eso.
Ego... No.
Ah, bueno. Pero me parece que él...
No estoy...
No sé, hay veces que el riff... hay sí, cosas que ya estaban escritas de repente. Pero...
Clase, ¿viste?
A mí eso me resulta muy, muy difícil y... Increíble cuando... No sé, cuando veo que alguien le pone música a un texto que lo hacen increíble, ¿viste? Esos tipos, como el Reina Ron.
Claro.
Y dices, pa, qué capo, sale así de la mía. Bueno, Dividido, que es un poema, una canción de... Un poema de Atahualpa, ¿eh?
Claro.
Es increíble, ¿no?
Sí, que no tiene música ni
forma. Cómo musicalizan así, ¿no?
Uh-huh.
Ojo, nunca te has puesto tampoco, ¿no?
Sí, he probado.
¿Has probado?
Sí, con poemas. Así de libro. El tipo ejercicio, en realidad, ¿no?
Claro.
A ver qué pasa.
Uh-huh.
Y graba, ¿eh? Graba.
Y cuando se juntan así, como ahora, ¿qué tocan, qué cantan?
Cuando nos juntamos así, más que nada, lo que ya tenemos armado, digamos, ¿no? O sea, a veces yo agarro la viola y digo, mira, tengo esto, estamos así, y digo, pasame la viola, boludo, pasame que tengo algo para vos, pasá, tomá, hace esto, y
nos vamos armando.
Nos vamos armando.
Nos vamos mostrando, y eso, después, bueno, vos te vas a ver lo que tenía, esta parte... Para esto, o eso, o ese acorde no, o esa parte de la melodía, bajarla para acá, o...
Cuando uno escucha este disco de vinilo, el segundo, que está mucho más potente en su grabación que el anterior, ¿no? Suena todo mucho más empastado, quizás ustedes también aprendieron a trabajar en el estudio, tuvieron más tiempo, son varios años tocando juntos. Uno escucha la canción... con toda la banda sonando. ¿Cómo sonaría estas canciones solo así con la guitarrita? O sea, como una especie de...
Pensamos.
De cómo la cantarían en el fogón, digamos, ¿no? Las canciones de vinilo, todas, ¿se pueden tocar en el fogón con una guitarra?
No, no. Imposible. De hecho...
Es difícil, ¿no?
De hecho, estábamos hablando ahora, antes de venir para acá, con un muchacho y hay temas que, por más que le busque la vuelta, queremos por necesidad tener que a veces tocar acústico. O sea, por ejemplo, tocamos en un boliche en la Ciudad Vieja que no se podía tocar eléctrico, no había forma porque le habían caído ya con todo, multa. Y por necesidad tocas a veces las canciones y te quieres matar, ¿viste? A veces no tenés que preferir no tocarlas a tocarlas porque pierden totalmente el sentido de la canción, pierde el cuerpo, pierde todo. Entonces,
¿Y cuál pueden tocar entonces con la guitarra?
Y te mostramos, por ejemplo.
Claro.
¿Cuál arrancamos?
con una salida de nuevo.
¿Dijí?
No, después. Déjame calentar el carguero.
Una salida.
Tono, tono.
Aprendió a vivir bajo los efectos de una mano gris que antes fuera su refugio. Pasó una vez y todo comenzó. Sintió el dolor, pero ella lo aceptó. Las caricias de ayer hoy le cortaron la piel. Los golpes fueron de mal en peor y el grito desarmaron su interior. Al caer el sol se abría la puerta, él entraba sin mirar, con un saludo descuidado. Pasó otra vez y muchas veces más. Se transformó en una especie de animal. Las caricias de ayer hoy le cortaron la piel. Los golpes fueron de mal en peor y el grito salida fue decidirse al cargar. La salida fue apuntar y no errar. La salida fue disparar la libertad. La salida fue correr y olvidar. Inmortalizó los buenos recuerdos. Él era su Dios, por eso lo mandó al cielo.
No es lo mismo, parecido.
Aprendió a vivir bajo los efectos de una mano gris que hace fuera su refugio. Pasó una vez y solo comenzó. Sintió el dolor, pero ella lo aceptó. Las caricias de ayer hoy le cortaron la piel.
El hecho de poner además la canción del disco pegada a la versión que hicieron ustedes acá me parece que está bueno, porque les comentaba que me da la sensación de haberlo vivido yo personalmente con algunas personas quizás más distantes del rock, gente de ponerle 55, 60, 65 años, pero con una vida lejana a la cultura del rock. Por ahí lo ven ustedes tocar con la guitarra y les encanta la canción, y cuando aparece la banda sonando eléctrica se sienten un poco como echados, expulsados, ¿no? Y aparece la famosa frase de cuánto ruido, ¿no?
No sé si
entienden lo que les quiero decir, ¿no?
Sí, totalmente.
Perfectamente.
Es real.
Perfectamente.
Real.
Fíjense que se comunica un oyente en dos oportunidades. Manda un primer mail y dice, hablando de eso, el mail lo mandó en el momento que hablábamos de cuál era la banda por ahí en nuestro país con la que ustedes se podrían sentir negramente hermanados, yo qué sé. Hablando de eso, Vinilo, ¿no están en el palo de la Triple Nelson? Pregunta. Y unos minutos después manda el mismo una respuesta y dice no.
Qué grande.
Bien. Se ve que en el medio se tocaron la canción de la guitarra.
No sé si quieren responderla, pero
responde perfecto. Qué grande, qué bien. Sí, la verdad que con la Triple Nelson no nos sentimos identificados, pero para nada.
No por nada. Yo no lo siento parecido ni ahí.
Ahí está, no.
¿Ustedes cuando tocan generalmente hacen shows solos? Si tuvieran que tocar con otra banda, ¿tuvieron una experiencia? No en mega recitales, sino si tuvieron que organizar una fecha entre dos.
Y hemos tocado con los muchachos la otra vez, tocamos con la vieja historia.
Ah, con Vieja Historia tocamos.
Sí. Vieja Historia tocamos. Pero más que nada es... ¿Cómo te puedo decir? Es difícil eso. Es difícil elegir la banda, ¿viste? Digamos que la vieja historia fue un contacto que Andino tenía, ¿viste? Y que nosotros los conocimos a los muchachos ahí,
¿entendés?
Que de última bastante sorprendidos quedamos porque estaba buena la banda, ¿viste? Pero... No sé, está bravo pensar dentro del medio, decir, oh, qué bueno estaría hacer un toque con tal banda porque nos sentimos hermanos, como vos decís, o...
¿Pensás que gustan cosas aisladas de las bandas?
Yo personalmente, del rock uruguayo en sí, bueno, rock uruguayo, viste que ahora está muy generalizado.
Sí. ¿Del movimiento este?
Ahí está, digamos, el rock que yo siento rock, me gustan canciones de tal banda, o el espectáculo que hacen en vivo de tal banda, o mirá que bueno el video que hizo fulano, mirá qué canción esta, qué lindo esto, buena letra esta, qué buen riff este, pero no tengo bandera así de otra banda local, no sé.
Sí, a mí me pasa más o menos así, lo que sí, hay veces que no sé, a mí, por ejemplo, Buffon es una banda que me encanta a mí. Y sí, o sea, hay bastantes cosas que me gustan.
Uh-huh. ¿Tienen vínculo con las otras bandas?
Sí, yo sé que esos vínculos son medio inevitables, ¿no? Porque nos conocemos todos, tocamos muchas veces en festivales juntos. Por H, por B, tenés que prestarte un equipo, por...
Pero todo bien.
Día. Sí, en ese aspecto también. Aparte, no, hay una cosa que creo que no hay necesidad de... Vos decís todo bien.
Te lo pregunto porque me parece que es una gran diferencia entre este movimiento y otros movimientos
anteriores
de música, ¿no? Donde no había tanta amabilidad entre las estrellas, digamos, ¿no?
Ajá.
Ahora no solamente los recitales de las bandas invitan a otra gente con mucha normalidad, sino que además se cantan los temas unos a otros,
sí.
Una serie de gentilezas que uno las veía muy 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 a flor de piel en la música brasileña, ni que hablar, sí. Intergeneracional incluso, pero no en la música uruguaya. Es más, unas generaciones hacia atrás hay peleas públicas entre los músicos más conocidos del país, lo cual es una locura.
A mí me pasa que más que nada vas conociendo gente por tocar, ¿no? Y por compartir recitales y eso, que está buenísimo, conocer gente con la cual te, te identificas mucho eso. Y también me pasó a mí de que yo tengo amigos, como por ejemplo el Chirola, el guacho que canta en Jerifo, o el Emi, el guacho que canta en Tautar, son solo que yo conozco y que soy amigo desde antes de que ellos estuvieran en la banda, ¿entendés? O ahí. Y que después fue muy bien, ¿sí? Pero no tuvo mucho que ver la claro. música, ¿no?
Uh-huh. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir charlando con Bambino, con Coné, con Vinilo, y vamos a volver con la intención de conversar de qué va a pasar en el Alpón el próximo 3 de diciembre, que cae, ¿qué día?
Sábado.
Sábado 3.
Este sábado que...
Este sábado que viene ya. Ah, ¿está todo pronto?
Sí, mirá cómo te lo dijo con eso.
Este sábado, el otro.
Musical. Parecía tranquilo, pero a la vez como desfusado, ¿no?
No, musicalmente, re tranquilos. Hay que estar como locos, el que está fuera del estudio en ese momento, que el Andino, que está como loco organizando las cosas y eso, ¿no? Pero musicalmente estamos bastante armados, ya tenemos un repertorio bastante completo.
El vestimenta también, ¿todo bien? Vamos a la pausa, ya vengo.
Deténgase. Está en Planetario.
Por favor, y
lo mismo. Parecido.
Me están diciendo hoy que te calles. No piden por favor y te miran más. Hoy no estás de buen humor, se te nota, se te acerca más y se cree inmortal. Ya sé que siempre fue así, es un cuento sin fin. Casi imposible verlo tan fácil. Se tiñe con el aire y confunde más. ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? Poco importa. Te mira de costado y sonríe. Ya sé que siempre fue así, es un cuento sin fin. Por eso prefiero seguir jugando por ahí. Tiempo se hace largo, ya del cuento estoy cansado. Si no pudiera ver hasta dónde llega el fin.
Hicimos lo mismo que hoy, pero al ver, pusimos primero el disco. Y ese es el tema. Estamos con él y con Bambino de vinilo. Estamos recibiendo mensajes como este de Tel, que viene por el correo electrónico planetario@espectador.com.ui. El teléfono, se los digo, de paso 90-20-810. Y el sistema VIP 17-11-0-810. Hola Alejandro, estuvo muy bueno eso de repetir la canción con la banda en pleno. Bien con la guitarra sola y con la voz. Pero la banda completa le da una fuerza y un dramatismo que era necesario para el texto. Suena muy bien. Gracias por la música. Saluda a los músicos, dice Etel.
Bueno, muchísimas gracias.
Está bueno eso, ¿no? Porque es como la confirmación de lo que decíamos, pero escuchando las dos versiones. Aquel hicimos al revés y no sé cómo se vive cuando es al revés, ¿no? No sé ustedes cómo lo viven.
Lo que pasa es que de hecho, viste que evitamos una parte, por ejemplo, o sea, el final del tema lo evitamos porque no quiero, ¿viste? No quiero acústico y voz, yo la acústica de voz no entra ni a palo.
Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, ¿cómo explicar eso? O sea, nunca descartamos, por ejemplo, la idea de o sea, nunca decimos, bueno, no podemos hacer un tema acústico, abrir de voz. Los temas que tenemos nos pidieron el formato que tienen en el disco. De hecho, teníamos ganas de hacer algo acústico y los temas no nos dejaron.
Tendrían que hacer temas para eso.
Claro, sí, o que algún tema le encontremos como la mejor forma en ese formato. Ha pasado el primer disco con un par de temas. En este no pasó. Y bueno, es un poco lo que decía. El mensaje, ¿no? Que de hecho, al tema le faltaba eso y pedía eso.
Cuando se suban ahí al Teatro del Pong el sábado 3 de diciembre, próximo sábado, ¿van a estar ustedes cuatro también o hay invitados?
No, mira, hubo un plan de tener invitados y eso, y es una fecha muy complicada, por lo menos a la gente que queríamos invitar.
que uno invita no para decir, ay, mirá quién está tocando con mi hilo, sino que invita por lo que la persona siente, ¿no? Por lo que siente el tipo o la persona, ¿viste? Y bueno, tomamos casos muy especiales y bueno, lamentablemente tienen que tocar ellos ese mismo sábado también en el interior. Y entonces se nos complicó un poco.
Uh-huh.
Vamos a ver en estas semanas, no sé si en estos últimos 4 o 5 días, si pintas armar algo con alguien. Pero por ahora, digamos que vamos a andar los 4 arriba del escenario.
Y supongo que mucha gente se pregunta, de acuerdo con la charla que hemos tenido, quiénes eran los posibles invitados en que nos vayan a tocar.
Ahí está. Uno...
Porque como decís que sería gente con la que tenés un vínculo por cómo siente o...
Bueno, justamente, quisimos invitar a Lemmy, al vocalista de Rockstar, porque le encantó uno de los temas. Y nada, cuando alguien te dice, qué increíble ese tema, cosa, me encantó, ¿viste? Y es un gran músico como es él, que bueno, invitarlo a tocar ese tema, ¿no? Sí, después te vamos a invitar a Fernando, el vocalista de la Topico Macho. Pero está, o sea, era medio inviable porque ellos tienen mucho laburo, ¿sí?
Porque Daniel le pasó el disco al loco y él se había copado con...
Salió con una remera de vinilo en el TV y me emocioné.
Me emocioné, se puso una remera de vinilo, loco, y está, y el loco se había copado con él.
¿Qué banda extraña la Topico?
A mí me encanta.
¿Qué banda extraña como...?
Qué particular.
Qué particular, que el otro día justo le comentaba aquí a Julieta que volví a escuchar algunos discos de esos y son increíbles. ¿No? En un momento como que uno los escuchaba y por ahí si no le prestas mucha atención no te das cuenta exactamente lo deforme que es la banda, pero más lo interesante, ¿no?
Yo tenía esa opinión, ¿no? Para mí era tu pecho, no sé, había cosas que no, ¿entendés? Y Pablito tiene, vos sabés que tiene un termómetro bastante especial con la banda del Bombino. No sé, a veces me hace escuchar cosas, de hecho me ha hecho escuchar muchas cosas, me ha hecho cambiar bastante la cabeza musicalmente. Y decía siempre, vos, oh, estupendo, loco, que son boludos, estupendo. Y decían, ay, esto, que lo otro.
La ciudad que le acercaban al disco este.
Sí, Daniel cuando vinieron, los trajo Daniel acá a Montevideo a tocar y uno les acercó el material nuestro y le regaló una remera increíblemente. Esto es un chiquitín, lo vieron.
Sí, existe un programa que se llama, no sé si tenés en TV.
No.
Un programa que se llama Diary, ¿no? Que es como un diario de gira de bandas distintas. Lo hace desde Britney Spears hasta Topico Macho. Y entonces el loco arranca el programa que dice, bueno, el 5 de, no sé, de marzo llegamos a Manhattan, Nueva York, no sé qué, teníamos una fecha, no sé, en la cafetería. Y aparece el loco, el de frente me toma con el logo vinilo, viste, acá en el pecho. Y yo digo, pa, qué parecido, porque aparte yo no sabía que el andino le había regalado la remera, ¿viste?
No sabíamos, no sabía ni siquiera le había dado los discos.
Claro, nada, no tengo ni idea. Y en eso, viste, veo el logo y digo, qué raro esto, qué parecido, ¿viste? Y cuando lo muestran la espalda decía vinilo, digo, no, este es el mundo. O sea, todavía que me fascina la banda, encima se mete la remera de vinilo, ya está.
Y digamos que, o sea, es como que, viste, vas buscando a los que se copan con ciertas cosas, viste. No buscas invitados por invitar, digamos, ¿no?
¿Cómo están con los otros integrantes? Porque ustedes dos se los ve bien.
No, bien.
Más o menos.
No, nos odiamos todos, ninguno es amigo de nadie. Nadie se quiere con nadie. Pero está, viste.
A mí el Fafa es un tipo que la verdad no me cae nadie.
Yo al batero de cabeza, cuando puedo pegarle, agarro los piñazos.
Yo lo he visto, ha caído el cabeza, ha caído el piso.
¿Son amigos de antes?
No.
No,
es más, en festivales tocamos juntos en
Montevideo, capital iberoamericana de la cultura.
Bueno, 1996. Ahí el Fafa había ido a ver todo el espectáculo y yo lo había visto ahí, ¿sí? Y me pareció que Fafa era más, no sé, más tanto popular, ¿viste? Era más
candombe.
No, porque sea el Fafa, por candombe, no. Pensé que era más fatoruso, viste, más esa onda fusión, esa onda, viste.
Sí.
Y después me enteré que no, todo lo contrario, un rockero salado, un bajista que tocaba el bajo, que estaba tocando por todos lados con todo el mundo. Entonces ahí fue cuando me empezamos a contactar. Yo contacté al Fafa, así que copaba una banda rock,
fue en cadena. El Fafa contactó al Cabeza y el Cabeza contactó al Bambino, ¿sí? Ese tipo.
Por cierto, transitivo.
Fueron eso.
¿Qué más van a hacer en el show? ¿Van a pasar un video?
Tenemos, ahí va, con la escuela de cine. Contale un poco, contale lo que...
No, pasa que vos lo conocés más o menos.
Sí, o sea, el proceso fue que en el primer disco hicimos un video de Plutonia, que es uno de los temas del disco. Y arrancó el tema con la escuela de cine. Un amigo de Pablo laburaba en la escuela de cine y el pibe dijo, oh, mira, hay un loco que está estudiando ahora, se llama Gustavo Hernández, que está estudiando y es un maestro, está haciendo cosas espectaculares, si quieres lo contactamos y vemos qué pasa. Está, y el loco estaba estudiando, tenía que hacer un video, porque viste que la escuela de cine tienen que en cierto momento hacer un video, un videoclip de banda. Y bueno, le dijimos que sí, el loco dijo que sí, nosotros dijimos que sí, le dimos el tema, así, bien, tomá el tema, Plutonia, que no es un video de esto, que no es ningún corte ni nada, Plutonia se divide en tres partes, hicimos la primera parte que dura 2 minutos y poco, ¿tá? Queríamos hacer un flash de eso así, que apareciera eso, de vinilo, viste. Seco, por loco, hizo terrible laburo, la verdad que estamos recontra agradecidos por vida, porque es un maestro, o sea, toda la infraestructura, todo lo que usó para hacerlo. Y bueno, y ahora estos muchachos de la escuela de cine, que sabían la historia esta de Gustavo Hernández, se coparon con el disco nuevo, digamos, y eligieron la canción Visible, que es la número 2 del disco ahí, ¿no? Y vinieron ellos, nos llamaron y dijeron, che, mira, tenemos que hacer un video, porque estamos, no les molesta si usamos Visible. Y la verdad que esas cosas, que te pasen esas cosas, no puedes decir que no. O sea, que un loco se cope con una canción tuya y quieras representarlo en imagen también.
Y ustedes le dieron total libertad para hacer.
Total, ese chavo.
¿Y le gustó lo que quedó?
Y lo vimos la semana pasada, increíblemente está muy bueno, muy prolijo, muy bien hecho.
¿Por qué increíblemente está muy bueno?
Porque nunca sabes, ¿viste? No intervenís en nada. Ni en la trama, ni en nada. Entonces, la única condición que ponemos es... Si no nos gusta, no lo vamos a usar.
Ah, claro.
Si necesitaba feo, si lo vemos trucho, o lo vemos que está hecho con muy mala gana, o...
Sí.
Y está contra bien laburado. Cuando fuimos a grabar también, ya vimos en la grabación mismo que los locos estaban recontra metidos, había, no sé, 50 personas laburando, vestuario, gente,
increíble. Entonces los dos pasó lo mismo, ¿viste? Hay un mango y están 50 personas laburando acá por una causa común. Es uno de esos misterios que tiene el arte, ¿no?
Y en el caso de ustedes es bárbaro también porque termina excediendo un material.
Claro. Pero lo que pasa es que es como un disfrute extra, loco. Básicamente un tipo se copa con una, porque ni siquiera le hicimos la canción, nada. Nosotros tenemos ganas de hacer un video de un tema. Hay un tema que ya no creo que queríamos hacer. Pero el loco dijo, vos sabés que me gusta esta canción, me gusta esta canción. Y vos, loco, dale, vamos arriba, si te gusta. Es como un disfrute doble, ¿entendés?
Pasemos el aviso bien claro. El próximo sábado, ¿a qué hora empieza el show?
21 horas.
¿Es largo?
Teatro de Galpón. Y tiene unas 17, 18 canciones, más o menos.
¿Más el video?
Más video. No, perdón, incluido video. Incluido video. Durará una hora y media, más o menos, ¿no?
¿Ya han tocado ahí?
Japón no.
¿Cómo lo ven? ¿Por qué hicieron esa sala?
Eso fue como...
Al no ser, viste...
Cambiar de palo,
digamos. Ah, de movimiento, se está haciendo mucho. Y de último no deja de ser un shopping, ¿no? Y es un ambiente que... yo por lo menos me siento muy cómodo, ¿no? Sí. Y bueno, está la posibilidad de Galpón. Yo no recuerdo, fui a la sala, pero no la recuerdo bien, pero gente en la cual confiamos dijo que estaba buenísima, que sonaba
todo. Es grande, ¿no?
Sí, el escenario es grande y el lugar unas 600 personas, más o menos, 600 butacas, más o menos. Y lo que pasa es que fue como un cambio de palo total. Venía todo yendo para la Cita Rosa, para el Movie Center y bueno.
¿Se puede ir a vinilo sentado haciendo una butaca?
Esperemos que no.
Está bravo. Está bravo verlo bien sentado en una butaca. Hay momentos que te
este
está hablado, está hablado para vinilo.
Vamos a hacer al revés. Está hablado para nosotros.
Claro,
no, salir ahí. Que los teatros es lo que tiene, mucha comodidad. Mucha comodidad en los asientos, ¿viste? Y el lugar, y la, o sea, de hecho nosotros queríamos hacer algo más al aire libre, estuvimos tratando de lograrlo, pero bueno, por varios motivos no pudimos hacerlo al aire libre sin cobrar, y bueno, terminamos una vez más en una sala, en un teatro, pero la quisimos cambiar de palo, que fuera el galpón, porque salía un poco de la clásica que está haciendo ahora de moda, digamos, muy centro, Cita Rosa.
En vez de garaje, galpón. Sí, ¿y cuánto vendió el primer disco?
Llegamos a los 1000, me parece, más o menos. 1000.
¿Esperaba eso?
No.
No, no lo esperaba.
¿Y el sello?
Tampoco. No, tampoco.
Tampoco lo esperaba.
O sea que eso les renovó la chance para hacer otro disco. O sea, tenían firmado un contrato.
No. Nos renovó la chance y incluso nos dieron la oportunidad de nosotros elegir todo y hacer todo, o sea, no tuvieron inconveniente ninguno, de hecho, se habrá escuchado dos o tres canciones.
¿En el estudio también ustedes?
Todos nosotros, sí.
Sí, todos nosotros.
¿Por qué hicieron el estudio de Luisito para ese circo?
Fuimos a tocar a Buenos Aires por un evento de Esfuerzo Social Mundial. Y de paso aprovechamos ese viaje para conocer, para tener reuniones con productores y con estudios. Y tuvimos una reunión con el técnico que nos terminó grabando, con otra con guitarrista de Los Cabezones y algunas más. Y bueno, él recomendó ese lugar por la acústica de la sala y por un montón de cosas que hay ahí, de infraestructura. Y recomendó también el estudio de Los Pericos, que se llama Robledo. Para grabar, es un estudio más chico, pero que sirve para grabar las guitarras y las voces perfectamente. Abaratas un poco
en total, claro.
Y bueno, y sugirió también eso, pidió como condición ir a mezclar ahí, ¿no? O sea, le gustaría, o sea, el ideal era grabar ahí y después mezclar ahí. Y por suerte lo pudimos hacer con apretados de tiempo, digamos. Pero eso pensamos en un principio, porque al final terminamos sobrando 4 días del plan inicial que habíamos armado, así que...
Si uno va con mentalidad de que algo se va a romper, de que algo va a pasar...
Salió todo bien.
Y realmente, es que el lugar ya, ¿entendés? El lugar, todo anda, todo funciona, todo perfecto, ¿entendés? Y no perdés tiempo, no perdés tiempo. En Circo Beat no perdimos tiempo.
Y el técnico que trabajamos es un tipo que tiene mucho laburo encima, entonces... Es muy efectivo, ¿viste?
La lleva de taquito.
¿Y este disco cuánto yo he vendido? ¿Saben?
Sin ni idea.
¡Pah!
O sea que no.
¿Pero cómo lo sienten? Se supone que tendría que repetir la cifra por lo menos.
Y...
¿Les importa eso?
Sí, a mí me importa.
A mí, yo, sinceramente, la cantidad de discos vendidos me importa más que la gente lo logre escucharnos. Sea como sea, por atrás del disco o en vivo, o sea, no sé, me parece que prefiero que nos escuchen más en vivo, que es más accesible, digamos,
que la persona que toma contacto con el disco y la persona que toma contacto con el show del mismo disco, de una manera tienen unas realidades distintas.
No sé, lo que pasa es que yo lo vi por el lado económico, más que nada, ¿sabes? Por lo económico, o sea, creo que es más fácil que nos vean en vivo
y que compren
que la persona tenga posibilidad de comprar el disco, ¿no?
¿Cuánto sale el disco?
300 pesos, creo que ahora, sí, casi 300 pesos, 280, ¿no? Así.
¿Y la entrada al álbum?
120 ahora y creo que sale 150 después.
¿En la sala?
Sí, en la sala, o sea, perdón, después no, en la sala.
Ya, ahora.
Y a veces también lo que pasa es que tocas en un festival al aire libre y te pueden conocer ahí también, ¿no? Sin tener que pagar un peso. Por lado económico, puramente exclusivo económico, ¿no? O sea, obviamente quiero que compren el disco, porque ahí está la verdad.
Claro.
Ahí está la verdad de la verdad. Son tomas irrepetibles.
Más en vivo también, son tomas irrefechibles.
Bambino y Coné, muchas gracias por la visita. Que les vaya muy bien el sábado. Que salga todo como lo han pensado. Y bueno, y seguiremos charlando.
Pero
tocan una antes, dice.
Nos tocamos.
Un gustazo, vamos.
¿Cuál es?
No sé.
¿Dónde
es?
Do, más, 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 más.
Más de lo que tengo puedo darte.
¿Cantaste en el disco, Milo?
Coros muy poquitito, muy poquitito.
¿Y te gustaría agregar más?
Sí, lo que pasa es que el Coné canta mejor que yo. Entonces, yo qué sé, me encanta hacer coros. Últimamente me estoy enrojando mucho con hacer las cosas. Pero, bueno, es un tema de efectividad, ¿no? O sea, bueno, no vamos a perder en un coro, no vamos a perder una hora, ¿entendés? Es mejor que el Coné lo graba en 5 minutos. Yo lo grabo en 20. Mejor lo grabé con él.
¿Tienes otra para hacer?
Sí, ¿cómo?
¿Una más?
Claro.
Esta es la que va
a
esta
es la video que los pibes se colgaron ahí.
Bueno,
otro lado y no a mí. Puedo ser visible hasta ahí no más. Miren a otro lado y no a mí. Entenderme lleva un poco más de tiempo. Aunque a veces uno deja lugar miren a otro lado y no a mí. Es difícil, tienen que entender. Miren a otro lado y no hay.
estar distante y no reaccionar. Y en momentos saturado de más, no me dejes ir, avisa mi avión a la distancia vaya, no me dejes ir, avisa mi avión. Tan lejos de allá, no creo que pretendas arruinar mi alto. Dame una dosis más de calma, es un pacto de escuchar la reacción. Otro lado y no a mí, puedo ser visible hasta ahí, no más. No me dejes ir, avísame y habla.
Un saludo para Mauricio de parte de Cabeza, el mejor goleador de Fútbol 5. Acá nos estamos escuchando en San José con mi hija de 8 meses.
Qué grande, qué grande. No puedo creer, ¿no? Esa fichita, ¿no? Cabeza.
Gran, gran jugador de fútbol, ¿eh? Sí, bienvenido con él. Muchas gracias por la visita.
No,
suerte.
No.
Y bueno, que sigan tocando muchos años más.
Ojalá.
Es un gusto venir acá,
¿eh? Bueno, la verdad que está...
Dale,
de fiesta está acá, la verdad. Muy buena, muy buena, la verdad. Vale la pena.
Nos vemos.
Vale, ¿eh?
Nos vemos.
Claro.